Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio.
Bienvenidos, bienvenidos al episodio 996 de Luchones Time. La piel se me pone de gallina. Todo en mí hay una electricidad que recorre mi cuerpo, aunque eso sonó a canción de Lucerito, si no me equivoco. Hoy vamos
podría ser una
a hablar, o una de Luis Miguel también. Hoy, en el episodio 996, me acompaña mi querido amigo Byron Castro, que fue con los que empezamos este proyecto, que fue cómo surgió la idea. El tema de hoy es termina lo que empiezas. Y justo los planetas se alinean, ya sabes, que cuando estás en una armonía, en buena frecuencia, cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, todo se conecta, aunque pareciera que no, aunque te esté yendo del nabo, eso está conectado. Y me mandó un mensaje así bien pinche pichurriento de, ay, te extraño, gordo, te necesito,
culero.
No,
te
no
extraño,
sé qué hacer, lo sé, lo sé.
3 años. Pero, ¿cuánto tiene desde la última vez que grabamos?
Fue por
yo,
ahí de...
Yo me quedé en el episodio 50 y algo, güey.
Ah, imagínate, y estamos en el 996. Así es. Bueno, pues, ya que como siempre pones el desorden, bienvenido, Byron, a este episodio 996. Platícanos, ¿qué se siente ser parte de esto?
No, está muy chido, la verdad. Primero me sorprende tu constancia. Ahorita platicábamos en unos mensajes de voz y vato, tu seguridad, esa capacidad que tienes para autodeterminarte, que es algo bien complicado porque primero creo que necesariamente implica conocer al yo para poder decir el yo que yo soy, que ya y se pone bien raro el asunto. Desea seguir este deseo que tiene. O sea, alinear eso y al mismo tiempo lidiar con las pulsiones del día a día, desde la preocupación, desde el estrés, desde el desmadre, e ir avanzando e ir haciendo los cambios que has hecho con el tiempo que se notan en tu, o sea, en todo, desde la escenografía, desde la manera en la que ahora te presentas, desde el cambio también que tienes a nivel, creo, personal. Vato, qué orgullo. O sea, de verdad, no me quedan más palabras.
¿Tan rápido? ¿Ya acabaste? ¿Se acabó el episodio?
No, el tema de hoy me encanta. El tema de hoy, yo vengo... O sea, voy a empezar así. El ocio es un derecho revolucionario.
Ok. El ocio es un derecho revolucionario.
Efectivamente.
Este hombre ya empezó con sus cosas de acá, de hablar profundamente y no se fija de que estamos aquí con la plebe, la raza,
hablando de tranquilas. Esa es mi chamba. O sea, de verdad, me encanta probar esta parte en la cual pues muchas veces te dicen que la raza no se puede acercar a temas complejos. Para nada es cierto. O sea, de verdad, yo he tenido grandes conversaciones con personas que a nivel académico, muchas personas las considerarían de clase baja, ¿no? Porque a lo mejor seglarmente en la escuela no pudieron terminar la secundaria, la prepa, pero tienen otro tipo de saberes. Y eso es una de las perspectivas que más ha cambiado en mí en los últimos años, y es que creo que existen como diferentes cosmovisiones del mundo, es decir, diferentes estructuras de lo que creemos que es el universo, y en estas diferentes se mueven diferentes saberes. Por ejemplo, si tú te vas con alguien, por ejemplo, al campo, literalmente, o sea, ahorita que he estado pasando tiempo por allá en San Mateo Piñas, trabajando en una finca de café de un amigo, entender el nivel de conocimiento que las personas tienen acerca de su entorno te hace darte cuenta de lo profundamente ignorante que eres. Y ni siquiera lo digo como sintiéndome mal o conmiserándome, así de, ay, soy ignorante. No, o sea, simplemente para moverte en ese entorno no le sabes. Y alguna vez lo platicamos, digo, tú fuiste soldado, tú sabes lo que es caminar entre el monte. En ese contacto con lo real, eso que te obliga a traerte al momento presente, donde lo único que importa es no rodarte por la pendiente. no podrías tú, con los saberes que tienes de la ciudad y de la prepa y de todo lo demás, sobrevivir bajo ese entorno. Entonces, creo que el reconocimiento de que los saberes se forjan en función a lo que vivimos, nos abre el panorama a entender que la escuela importa, pero importa, como muchas otras cosas.
Y puede dejar de importar también, como muchas otras tantas cosas. O sea, todo, dijera el señor Albert Einstein, todo es relativo, ¿verdad? Y es relativo a lo que es importante para la persona en el momento, en el lugar donde se encuentra, y me atrevo a decir que incluso en el estado emocional que está. Pero en este episodio 996, que estamos ya a nada de llegar a los primeros mil. El tema que te queremos compartir es terminar lo que empiezas. Y es que más de una vez, en más de una ocasión, uno se puede proponer hacer algo. Y voy a poner ejemplos a lo mejor absurdos. Oye, yo quiero bajar de peso. Y empiezas una semana con tu dieta, ¿no? Una semana cuidando tu alimentación, una semana viendo que no te tragues más de 3 tortillas, una semana sin comer pan, una semana sin probar refresco, y luego resulta que llega el domingo, ¿no? Vamos a suponer que fue de lunes a domingo, te subes a la báscula y en lugar de que hayas bajado, subes. Dices, puta madre, esto no sirve, no es para mí, esto que no, que aquello, y lo dejas. Ha pasado una semana, ¿no? Y queremos a veces que en esos 6 días o en 30 días se pierda todo lo que acumulamos en 3 años, en 5 años, en 10 años, como si fuera nada más así por arte de magia de decir, hoy lo quiero, hoy lo tengo. ¿Habrá cosas que sí ocurran así? No lo dudo, aunque a mí no me ha pasado, pero no lo dudo. O sea, tengo esperanza.
¿No? Estos golpes de pronto, que es un boom. Pero fíjate que no sé qué tanto, porque, por supuesto, ubican a Franco Escamilla. Yo creo que todos aquí sabemos quién es este vato. Hay una entrevista donde él, platicando de su historia, habla de cómo uno de sus monólogos, solo uno, pega en YouTube de un chingadazo. El detalle es que la gente que llega a YouTube ya necesita encontrarse algo ahí, porque si tú llegas a un espacio vacío, a un espacio donde no hay nada, pues a menos que el monólogo que te hayas visto te parezca extremadamente bueno, difícilmente vas a suscribirte o algo así, porque solo es un hitazo. Es un Laura no está. ¿Alguien sabe qué fue de él?
Oh, sí, ese sí, Laura no está. Laura se escapa de mi vida.
Y tú que si estás, pregúntate por qué tóxica está esa rola. Luego hay otro día para analizar, Rolas. Me toca ahora invitarte a la radio. Voy a estrenar un programa que se llama Canciones Tristes para Trapear Chillando, donde vamos a hacer una deconstrucción psicoanalítica de algunas canciones muy tristes.
Yo ahí tengo varias. Aunque ya no las escucho, en mi momento no, hubo varias.
Pero justamente eso. O sea, de pronto, si tienes un éxito, uno de estos hitazos, puede ser un Laura no está. Y si no tienes un background, si no tienes un algo atrás, una carnita que te sustente, pues la gente no se va a encontrar nada. Por eso hace poco, creo que, no sé si ya publicaste o vas a publicar, porque vi tu lista de temas y había uno que decía, empieza con lo que tengas.
A ver, déjame ver, aquí está mi libreta con los...
¡Ah, hola! ¡Está Cami! ¿Cómo estás? Mira, llegó alguien del proyecto Migal a Oaxaca.
Órale, qué interesante. No, ese de empieza con lo que tengo, ¿no? Hoy estamos en el termina con lo que empieces, el 97 que lo grabo después de que acabemos este, grabo el 97, cambia la envidia por la acción, el 98 o el 998, disfruta del proceso, el 999, vive tu vida que nadie te cuente.
Y ahorita ese me agrada. Alguien dijo que tienes de pedidos, por supuesto, Midán. Vamos a estar en la radio de 1 a 2, se llaman Canciones Tristes para Trapear Chillando, y hay unas rolas ahí que están buenas. Pero regresando a un punto que Nec nos llevó a toda esta Perdón, voy a divagar un chingo. ¿Cuánto es el podcast más largo que tienes?
4 horas.
No sé. Jalo. O sea, si haces un NEC, si no hay algo que te sustente, la gente llega y ya no encuentra nada. Entonces, aunque tengas un hitazo, si no hay carnita detrás, si no hay algo que comer detrás, la gente se va a ir, o sea, y eso es algo bien importante. Entonces, empieza con lo que tengas que vas a grabar mañana, me parece muy importante, porque la gente o las personas en general, o tal vez hablo por mí y estoy generalizando, no lo sé, o sea, me gustaría mucho que quienes me están escuchando nos dijeran, pues perdonamos un poco la forma si el fondo es bueno. O sea, ok, si el audio está culerón, pero el contenido está muy chido. O sea, me quedo. O busco otros podcasts, otra información que haya de esta persona. Entonces, no creo que existan estos chispazos. O no, o de nuevo, a mí tampoco me ha tocado verlos.
Ahorita mencionaste algo bastante interesante, y es el hecho de que debe de haber un fondo, o que debe de haber algo más, ¿no?
Claro.
Dentro de lo que yo ahora, como productor de podcast, ¿no? Porque esa poco se la sabe, ya produzco podcast, otros podcasts ya los
Por
produzco.
supuesto.
Entonces, dentro de
Dentro del set de
esta.
grabación está chulo, ¿eh?
Lo que era verde, ¿te
Sí, ya.
acuerdas, no? Que hasta me intoxiqué
Sí.
cuando lo pinté de verde. Bueno, lo revestí, lo acomodé.
Justo me encontré unas fotos ahí en el Google Podcast. Perdón, en el Google Fotos, güey, te las voy a compartir. O sea, empezamos con una pared blanca donde se veían los tabiques. Eran dos escritorios, literalmente pusimos una hoja que decía Luchones Time de un lado y del otro lado decía Funeraria Tiempo con Dios, que en aquel entonces así se llamaba. Carnal,
Así es.
¿cuánto tiempo, güey?
El tiempo pasa y no perdona, ¿verdad?
El tiempo no perdona.
Entonces, cuando tú vas a lanzar algo, debes de tener, pues, un trasfondo, debes de tener algo que lo sostenga. Si voy a lanzar un podcast, la recomendación es graba 2, 3, 4 episodios y los subes, ¿no? Y empiezas a promocionar. Porque así la gente va encontrando algo más de ti. ¿Qué pasa si subiste uno y la verdad está muy bien hecho o el contenido está súper fregón y pegas? Si las personas que te vieron no encuentran nada más, van a decir, ah, estuvo padre, pero ya no hay más, ¿no?
Ajá.
Sea,
Y
chido,
nos
pero
da
ya no
forma de
hay.
soñar. O sea, no sé si te pasa que de repente cuando encuentras un podcast interesante o un tema interesante, te clavas. A mí sí me pasa y de repente me doy como estos atracones de, ah, me voy a echar 5 capítulos. Hasta que digo, fue suficiente. O sea, antes lo hacía con las chelas, ya lo hago con podcast, vamos progresando.
Eso es bueno, eso es bueno. Aquí, una de las cosas que nosotros debemos de tener claro al momento de empezar o de estar involucrado en cualquier actividad que tengas es que no te rindas, no te des por vencido, no abandones, no porque algo se complicó, digas, ah, esto es muy difícil, no es para mí, sino que te mantengas. La constancia premia, tanto positiva como no positiva, pero la constancia te va a premiar siempre. Y un factor importante que debemos de tener en cuenta es que el tiempo de todas formas va a pasar. O sea, hagas o no hagas, el tiempo va a seguir. Y hay una enorme diferencia entre que tú continúes haciéndolo con el tiempo a que pase el tiempo y tú dejes de hacerlo, ¿no? Porque precisamente este domingo vamos a festejar 4 años de este proyecto y el episodio 1000. Y como a mí me gusta esta parte de los números y de acomodar y de las cosas, pues dije, ¿sabes qué? A ver, ¿cuántos episodios me faltan para llegar al episodio 1000? Hice la cuenta y me faltaban como 20. ¿Cuántos días faltan? Ah, 15. Ah, chingue su madre. Voy a grabar el episodio 1000 el día 11 de junio, cuando cumplimos 4 años. Y hay días que me toca grabar 2 veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero llegar a ese momento. Ahora, no quiere decir que llegar al episodio 1000 o que festejar los 4 años sea ya el límite y que hasta ahí me voy a quedar, porque como también antes de empezar a grabar, platicábamos con Byron, y me decía, bueno, ¿cuántos episodios más vas a hacer? Y yo dije, bueno, si en 4 años grabé 1000 y pienso grabar otros 20 años, pues échale otros 5000, cuando menos, ¿no? Y eso, si es que no se me ocurre que hasta el día que me muera grave, porque también esa es una idea que ha estado recurrente en mi mente. Hoy simplemente queremos que tú tengas bien claro el concepto de lo que vayas a empezar, lo termines. Existen una serie de corrientes, teorías y personas que te van a decir, mira, si no te gustó, déjalo. Mira, si no te sientes feliz, déjalo. Mira, es que si las cosas se pusieron muy difíciles y crees que no se puede, déjalo. Yo te diría, mándalos allá bien lejos.
Okay.
En mi experiencia, en la mía, es, si tú lo que empiezas lo terminas, en el proceso te va a gustar. En el proceso vas a conocer a personas que te van a ayudar. En el proceso tú vas a cambiar. En el proceso vas a llenarte de energía, de talento, de entrega, de regocijo. Te vas a convertir en un referente. Porque hay muy pocas personas que terminan lo que empiezan. La mayoría lo abandona. La mayoría, cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, lo deja. Cuando menos yo te puedo decir, ¿sabes qué? Ya voy a aventarme 4 años aquí. No es que ya lo vaya yo a dejar o que ya vaya yo a terminar, ¿por qué no? Esto se convirtió en un estilo de vida para mí, ¿no? Y aquí solamente estoy contabilizando, por ejemplo, puros episodios que estamos tú y yo, ¿no? Episodios de podcast, porque aparte ya tengo, sí, porque aparte ya tengo, creo que 130, 140 programas de radio. Más
todas las otras. Ahora, ¿no? Sí, sí, te he visto también por ahí.
O sea, más.
Muy bonitas cortinillas, por cierto, me pirateé un par de ideas tuyas para el diseño del notiquecillo.
Así es.
Bueno, entonces, no me las pirateé porque eso significaría creer en la propiedad privada. Que chingue su madre la propiedad privada, las expropié en nombre del pueblo.
Ok.
Bueno, entonces, me gustaría retomar un par de cosas de las que dices y preguntarte algunas dudas que me surgieron para profundizar más en el tema. Primero, ¿tú ves a la persona como algo determinado? Es decir, ¿tiene un inicio y tiene un fin? ¿O lo piensas más bien como el proceso de estar siendo? Porque, desarrollo, cuando tú dices empieza lo que terminas, lo entiendo claro para un proyecto. Cuando yo, por ejemplo, me comprometo con hacer algo, por ejemplo, hay cosas que no me gustan. Recientemente me uní por ahí al CNP, que es la Comisión Nacional Política del Proyecto Migala, donde estamos intentando hacer un reglamento. Es pesadísimo, güey. Pero, por ejemplo, como ya me comprometí desde el momento en el que entré, pues simplemente voy a terminar. ¿Me gusta? No, pero lo que me gusta es la sensación de logro que voy a obtener al final. Sin embargo, pienso en las personas como un tanto más como un estar siendo. Es decir, yo no soy Byron, porque el soy Byron lo hace una fotografía de un video. Es como si yo tomara un fotograma y lo determinara en un momento del espacio-tiempo, ¿no? O sea, esto es lo que soy, pero solo en este momento. No significa que no tenga la capacidad de transformarme. Y ahí me voy al ejemplo de Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov se retira con un 29-0 en las MMA. Es una verdadera bestia, o sea, es quizás uno de los mejores en una división súper competitiva que son los 70 kilos. Y él dice con 29-0, it's okay. Creo que también hay una, o sea, renunciar también implica decidir. Entonces, ahí como que me divido un poco sobre si deberíamos de vernos a nosotros mismos como tengo un principio y por tanto tengo un fin, o si más bien se trata como de simplemente disfrutar este proceso. Tú, con la disciplina que tienes, ¿cómo lo concilias, güey? Porque esas son como de las cosas que de pronto, te reconozco, a mí me jalan a la procrastinación bien duro, porque me pierdo en lo abstracto, me es fácil perderme en lo abstracto. Entonces, creo que hay mucha bandita como yo que de repente lidiamos con esto, sobre todo cuando tratamos de desempeñarnos en este medio que es extraño porque te exige la como la disciplina de un trabajo pagado, pero la creatividad de un artista. Ok, bueno, no a ese nivel, me voy a bajar tantito de mi nube, pero de cierta manera la creación de contenido se vuelve una especie de artesanía, cuando menos, porque al final es arte vendible a través de una plataforma social, pero ¿tú cómo lo concilias? O estoy determinado a hacer algo, o simplemente estoy siendo, como dijo el Forrest Gump, estamos dentro de una caja de bombones, o somos una pluma flotando en el aire.
Bueno, hay una cosa bien verdadera, decimos aquí, y es que tú tienes un principio y tienes un final, y eso es ineludible. El principio sí. Es el día que naces, y el final es el día que te mueres. Se acabó. Por lo tanto, sí hay. O sea, hay un espacio-tiempo definido.
Claro.
Del cual nadie se va a salvar. Ahora, aquí es cuestión de que cada uno de nosotros analice el medio y el entorno en el que quiere hacer algo. Específicamente, terminar lo que empiezas, nos referimos a un proyecto, a un trabajo, a una actividad, ¿sabes? La empezaste, termínala. No la dejes a la mitad. Si te comprometiste que, por ejemplo, en tu caso dices, ¿sabes qué? Me metí en una organización que a lo mejor no es lo que yo esperaba, que a lo mejor no la estoy disfrutando tanto, pero dijiste una cosa importante.
O sea, realmente me gusta. Lo que esperabas, pero es pesado. O sea, es que es lo que tú decías. Es... Pero mira, aquí, ¿cómo lo concilias? A ver, danos la clave, porque de repente esto está bien etéreo. Y ahí yo sí me quejo mucho de los podcasts de un poco de emprendimiento y demás, que de pronto sí se quedan bien en lo etéreo, que es disciplínate. Vato, a ver, dame chance y explícame tú desde tu experiencia como ex soldado, desde tu experiencia como gerente territorial, o sea, que llegaste a grandes hitos, bueno, así con peras y manzanas, y para que nos entendamos todos, ¿cómo te agarras los huevos para hacer aquellas cosas que no te gustan hacer?
La respuesta es súper sencilla. Cumple tu palabra. Ya, no necesitas más. ¿A qué te complicas la vida?
Sí.
Tú ahorita, y voy a agarrar de lo que tú mismo
claro, dices, claro.
Oye, me metí en esto de la polaca y de pronto veo como que a lo mejor es complicado, como que a lo mejor me requiere más esfuerzo, como que a lo mejor requiere que haga más cosas. Y que es retador, obviamente, si no cualquiera estaría haciéndolo, ¿no? Entonces, aquí la cosa es cómo te disciplinas, es cumple lo que dijiste. Oye, dije que me voy a despertar a las 5 de la mañana. ¿No? Yo llevo ya muchos años empezando mi día a las 5 de la mañana. O sea, pues
suena
el despertador y me levanto. Lo que no quiere decir que no hay días en los que digo, ay, no, me voy a dormir. O sea, sí, he tenido esos días en los que me siento muy cansado, apago la alarma y me sigo durmiendo.
Ya aprendiste a relajarte, cabrón. O sea, yo creo que mucha gente no dimensiona, sobre todo los que llegaron recientemente a conocer al nuevo Josué. Uf, o sea, el punto, por ejemplo, donde, bueno, no sé qué tan abiertamente se puede hablar.
Habla.
Ok, por ejemplo, el punto en el que para bajar tu ansiedad llegaste a recurrir, por ejemplo, a medicamentos, que creo que es algo lo que todos hemos pasado, como el clonazepam. O sea, obviamente no andabas en drogas duras, o sea, no.
Pues es que depende. ¿Estas ya habían pasado antes?
Sí, claro, el clonazepam, por ejemplo, pues se podría considerar una droga, pero medicada, ¿sabes? O sea, recetada. Pero al final creo que resulta siendo lo mismo. Son como estos mecanismos que tenemos para palear la realidad, para no contactar con lo presente, con lo material, con aquello que se siente en tu cuerpo. Por ejemplo, yo creo que la gente no dimensiona cómo hiciste esa transición, por ejemplo, a mantener esa disciplina, pero aprendiendo a relajarte.
Una manera simple y es la vida te da putazos. Y o te aclimatas o te aclichingas, ¿no? En el caso, por ejemplo, para mí, todo este proceso que yo les comparto y que les digo, ¿sabes qué? Termina lo que empiezas. No solamente lo he vivido desde la parte laboral, en la que me considero una persona completamente disciplinada, comprometida, y que te dice que se va a hacer porque se va a hacer. O sea, no te preguntas si puedes, si quieres, es, va a ocurrir. Me vale cómo, va a ocurrir, ¿no? Ahora, fuera de eso, cuando ya me toca estar por mi cuenta y las únicas personas a las que les tengo que entregar, pues un resultado soy yo, ¿no? Mi ego, mi orgullo, mi amor propio y yo. Y en ese proceso me tocó quitar al ego del pedestal en el que estaba, ¿no? Quitar al orgullo que estaba ahí e ir subiendo mi amor propio. ¿Cómo te mantienes disciplinado? ¿Cómo puedes continuar haciendo las cosas aun y cuando puede ser que no te salga absolutamente nada? Cuando puedes ver que a un lado a lo mejor a otro le está yendo puta, súper bien, y a lo mejor hace menos que tú, y a lo mejor sabe menos que tú, y tú le estás echando,
sí,
pues, dando con todo, poniendo toda tu experiencia. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo sigues? Voy a volver al mismo punto, y es cumpliendo lo que tú dijiste, ¿no? En mi caso, yo diría que renuncié porque me convencí de que ya no quería trabajar en otra empresa.
Sí.
En mis momentos más complicados, ¿no? Cuando recién renuncié, sí, en algún momento me hablaron y fui a la entrevista. Afortunadamente no quedé, ¿no? Y hoy digo, qué padre, ¿no? O sea, qué fregón que no quede. Lo cual no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas, o que incluso en este momento no esté pasando alguna situación de reto, ¿no? La diferencia es que hoy hago lo que yo quiero hacer, y lo hago con la intensidad, con la pasión, con la energía, con el amor que yo quiero.
Okay.
Y no sé si alguno de ustedes recordará o habrá visto que cuando empecé con este proyecto de Luchones Time, que empezó solamente como un hashtag en Instagram, porque todavía ni siquiera era podcast.
Incluso fue, creo que lo precedió hasta cuando todavía estabas dentro de AT&T, porque tu equipo de trabajo se llamaba algo por ahí, ¿no? O por lo menos así te referías a ellos, creo que desde ahí viene.
Son los tlayudos. El equipo era Tlayudos. A mí siempre me ha gustado ponerle nombre a mis equipos. Eso me hace sentir que no es algo acá arriba, o sea, sino que estamos todos juntos, ¿no? Entonces, cuando empezó esto de Luchones Time, yo ahí lo puse. El día de hoy empiezo a trabajar para la mejor empresa del mundo mundial. Y esta empresa es Josué Osorio, ¿no? Ahí también dije, así como yo me comprometí a trabajar con las empresas que trabajé 24/7 y a cumplir los más altos estándares que se podían, ahora que voy a trabajar para mí, ¿no? O ahora que trabajo en mi propia empresa, esto se va a ir al cielo y se va a hacer lo que se tenga que hacer. Entonces, una de las cosas que te va a ayudar a ti, sin importar la edad que tengas, el que avances y alcances lo que quieres, no es tanto todo lo que te capacites, a lo mejor no es tanto todas las personas a las que conozcas, ni toda la tecnología que tengas a tu alcance. Para mí, lo que te va a hacer que llegues a eso que quieres es que cumplas lo que te dijiste. Y si yo me dije, estoy en la mejor empresa del mundo, que es Josué Osorio. A ti, por ejemplo, te gusta mucho Apple. Trabajaste en Apple y hasta donde yo recuerdo, la consideras, creo que como una empresa top, ¿no? En la que
sí,
trabajarías.
Sí, estándares de calidad, sí, me, okay. O sea, me quedé encantado ahí con el trato
que si tienen. Si te vuelven a contratar y te dan el puesto más mamalón de esa empresa, ¿qué no harías?
No, no sé, la verdad es que dista mucho mi visión referente al trabajo. Yo creo que esto nos llevaría un podcast aparte porque tendríamos que hablar de condiciones laborales.
Y... No me refiero al tema, mira, no me refiero ni siquiera al tema de sueldo, no me refiero a las prácticas, ¿no?
Okay.
Me refiero a si tú estás en ese trabajo
posibilidad
soñado.
De acceder,
o sea,
híjole, no, pues la verdad es que yo creo que el nivel de compromiso cuando aceptas algo así es altísimo. O sea, esa parte me queda bien claro. Sobre todo porque el nivel de competencia también es muy alto en esos niveles de los que estamos hablando. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis porque definitivamente lo que voy a decir no aplica para todas las circunstancias de la vida. Pero ya cuando estás aspirando a esos puestos, ya cuando estás compitiendo por esos puestos, creo que entra en juego el valor del valor percibido. Es decir, ya no se trata de un asunto como... tangible, ya no es por la cantidad de billetes que te den o por las prestaciones, es el título y la empresa, es el reconocerte en los valores que representan a esta marca. Aparte, tendríamos que hablar de esta parte de ahora uno se explora a uno mismo y cree que está realizándose. ¡Ay, qué grandes palabras! Uno se explota a uno mismo y cree que está realizándose. ¡Sí! Y también te explotas para las empresas, es que ese es el tema. Te casas con los valores, te casas con aquello que crees que representan y estás dispuesto a darlo todo. Pero también creo que existe como esta otra parte en donde sí nos hemos convencido de que valemos por aquello que podemos generar. Y ahí sí hay una parte que tendríamos que desligar porque... Está la parte de encontrar valor en aquello que haces, es decir, en sentirte escuchado, valorado, reconocido por los demás por tu trabajo, que ese en particular es el que yo creo que es el trabajo que dignifica, aquel que te permite transformar el mundo material a través de tu esfuerzo y que te permite el reconocimiento de los otros. Ese trabajo está muy chingón. Pero también está el otro lado en el cual terminas, incluso como autoempleado, casi esclavizándote. Entonces, creo que si no encontramos un balance entre estos dos puntos, cualquiera de los dos lados de la balanza puede desequilibrarse bien rápido.
Un balance. Tengo 100 y tengo 0. El balance okay. sería estar a 50. Mi poca lógica me dice que eso es la mitad, que eso es okay. mediocre.
Ok.
¿No? La balanza va a estar, algunos días vas a estar en 100 y algunos días vas a estar en 0. O sea, olvídate de que vas a estar a la mitad. Vas a tener días súper intensos de trabajo, días, semanas, meses o años súper intensos, y vas a tener días, semanas o años de trabajo casi nulo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que comenta Fabián, ahora uno se explota a uno mismo y cree que se está realizando. Bueno, ahí la palabra mágica es cree. Si eso es lo que tú crees, eso es lo que tú vas a tener. Esa es la manera en la que vas a trabajar y eso es lo que vas a reflejar. Así de simple, ¿no? Ahora, por el contrario, el hecho de que tú te esfuerces en conseguir lo que tú quieres, porque aquí yo tendría que tocar un punto importante para la gran mayoría. Y es, ¿sabes con santo y seña qué es lo que quieres?
No.
Ok, si no sabes con santo y seña qué es lo que quieres, entonces cualquier cosa que ocurra va a estar bien o va a estar mal, porque no tienes claridad de lo que quieres.
Es que...
Y aquí...
Ok, dale.
Ok. Y aquí no se trata solamente de querer o de visualizarte en un tema solamente financiero o solamente profesional o solamente en un área de tu vida, sino el saber qué quiero
okay.
debe incluir diferentes áreas. Y hay áreas en las que vas a tener muy claro qué quieres y va a haber áreas en las que no lo vas a tener tan claro. Lo que sí es importante es que sepas, ¿no? Que sepas qué es lo que quieres. Y ahora la pregunta del millón es, ¿eso que quieres lo tienes en un papel o nomás está aquí? Porque si nada más lo tienes aquí en tu cabecita, aquí va a parecer o algo súper chingón o algo completamente sin sentido. Pero cuando lo escribes, cuando lo vacías, te vas a dar cuenta de, oye, eso que estoy queriendo es padre, o sea, sí me impulsa, sí me motiva, o es algo que simple y sencillamente no me da la energía. Cuando empezó esto, yo puse como objetivo alcanzar 5 millones de personas en 7 años. Porque yo lo que quería era que la gente me viera, me conociera, siguiera diciendo, ah, Josué es el chingón. Porque de eso venía yo acostumbrado. O sea, yo venía acostumbrado a ser el uno, y no había nadie más. ¿Ok? Conforme fue pasando todo este proceso de cambio, conforme fue pasando este proceso de dejar de que sea el ego que mande y empiece a ver, oye, ¿yo qué quiero? ¿Yo cómo me siento bien? ¿Yo cómo soy feliz? Entonces, cambié eso. Dije, ¿sabes qué? No quiero solamente que me escuchen 5 millones de personas. Yo quiero impactar, motivar, transformar, educar a 1 millón de personas. ¿En qué tiempo? En el que me tarde. Y si no es 1 millón y es una, ¡qué padre! ¿No? En mi caso, yo ya llegué a ese punto. Y si hay muchas personas escuchándome, ¡qué bueno! Si no hay muchas personas escuchándome, ¡qué bueno! Al final, hacer esto, ¿no?, para mí, es solamente porque me gusta, porque lo disfruto. Hace una hora, hora y media, bueno, por ahí de las 5:30 de la tarde, vinieron a buscarme porque quieren que les ayude a grabar un tema de audios, ¿no? Quieren crear un podcast y de ahí me invitaron a participar en proyectos a nivel estatal. Y yo dije, ah, pues qué padre, ¿no? ¿Y de dónde surgió esto? Por hacer algo que me gusta. Nada más, ¿no? Ahora, me preguntabas hace rato en los audios que me mandaste, oye, ¿y cómo le has hecho, ¿no?, o cómo le haces para mantenerte y llegar al episodio 1000? Ah, ¿cómo le haces? Pues como creo que le hace todas las personas que alcanzan lo que quieren en la vida, porque son felices haciéndolo. O sea, hasta las 4:40 de hoy estaba en un estrés, sí, cabrón, en una situación que se me había complicado bastante, hasta las 4:40 estaba yo así. Como a las 5 tenía yo una reunión, tuve que inhalar, ¿no? Respirar, sostener, exhalar y calmarme un poco. Vienen las personas a preguntarme de algo que me gusta, el estrés se fue en automático. O sea, no tuve que tomarme nada, no tuve que hacer más, simplemente respiré un par de veces y pasó. Me senté a escribir mi episodio, aquí lo tengo, ¿no? Ahí está. Solamente escribí 2 líneas y media cuando me mandaste mensaje y te dije, ah, oye, ¿quieres entrar? Dices, ya. Perfecto. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Y es que cuando estás haciendo lo que te gusta, las cosas van a ocurrir y van a ocurrir en el tiempo que tengan que ocurrir. Sí. Las situaciones que nos vamos poniendo nosotros, el hecho de, ah, es que quiero que ocurra en 10 días, quiero que ocurra en 15 días, quiero que ocurra en un mes, y no todas las cosas van a ocurrir así. Ahora, hay que identificar que hay situaciones en las que debes de tener una meta con un tiempo. Por ejemplo, sí,
claro.
O sea, el tema del ingreso mensual, oye, yo tengo una meta de ingreso mensual que tiene que ocurrir cada 30 días, llueva, truene o relampaguee, tiene que ocurrir.
Sí, porque sí. Si no me quedo sin comer.
Así es, y me encanta comer.
Está rico.
O sea, tengo esa mala costumbre, ¿no?
De comer 3 veces al día. Maldito capitalista. Bien,
ah, pues sí. Ahora, por ejemplo, en este otro proyecto, pues yo tengo una meta, sí, de impactar la vida de las personas. Pero para impactar la vida de las personas, tengo que haber impactado primero mi vida. Las personas que hayan escuchado el episodio 1, 2, 3... a las que están escuchando el 995, el 996, a las que van a llegar al episodio 1000 y me van a ver llorando aquí tal cual, así a moco tendido, porque es un día de mucha alegría y mucha felicidad, y el solo hecho de decir, ¿no?, que voy a llegar al episodio 1000, me causa que se me quiebre la voz, que haya cosas emocionales bastante, bastante intensas, pues refleja el hecho de que estoy haciendo algo que disfruto. Por alguna u otra razón, yo tenía mucho miedo de llegar al episodio 1000.
Ok.
¿Por qué había un miedo? Porque así como te dije hace rato, ¿no?, sin ánimo de ser pretencioso, oye, pues revisa cuántos podcasts a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, tienen 1000 episodios. Y te vas a encontrar con una lista de
corta.
Todos los millones, una lista pequeña. Ahora, para mí eso es un hito, haber grabado 1000 episodios. No tanto en cuántos me escucharon, sino en cuánto cambié yo. Ahora, yo tengo una creencia y tengo una cosa clara, y en todo mi ser me dice que llegar al episodio 1000, es un punto de inflexión. O sea, que el lunes te vas a encontrar con una versión diferente de Josué.
Ok.
Así, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante compartirle a las personas esto, de que termines eso que empiezas. Porque no se trata de que termines la actividad, se trata de lo que ocurre contigo mientras haces la actividad y la terminas.
No soy, estoy siendo.
Sí, o sea, tú no estás determinado a una sola cosa y a un solo momento toda tu vida.
Sí, sí, ahí estamos de acuerdo.
O sea, tú todos los días vas siendo una versión diferente. Ahora, yo no te puedo decir que hay una versión buena o que haya una versión mala. Es simplemente una versión. Y esa versión, de acuerdo a tus valores, la vas a interpretar como buena o no buena. De acuerdo a los valores de las personas con las que te relacionas, van a decir, oye, qué buena persona es, o puta, qué pinche pedante, qué culero. Pero también eso va a depender de las personas que tienes a tu alrededor. Lo que genera realmente trascendencia, ¿no?, y aquí cabe muy bien la palabra trascendencia, al momento de terminar lo que empiezas, no es lo que ganes, no es lo que logres, no es el objetivo per se, sino es todo lo que en ese proceso tú aprendes, ¿no? Puedo hablar por mí, porque es la única persona de la que he podido ver este proceso. Y es, oye, empecé el episodio 1 creyéndome la última Coca-Cola del desierto, estoy en el episodio 996 sabiendo que posiblemente no sea la única Coca-Cola del desierto, pero sí puedo ser la única Coca-Cola en mi metro de desierto que me tocó estar. Exacto. Y eso es importante. Y entonces ya no tengo que estar buscando con los demás, ahora tengo que ver conmigo. También he entendido el hecho de que lo que quieras en la vida, ayuda a otra persona que lo tenga. Primero que el otro lo consiga. Que esto es algo con lo que yo simple y sencillamente estaba peleado, porque mi ego me traía a tope, ¿no? O sea,
de competir, ayuda, competir, competir.
Sí, ayuda al otro a que logre su objetivo y de alguna u otra manera tú vas a lograr el tuyo. ¿En qué sí. tiempo? En el que tenga que ser. Y vuelvo a insistir, hay cosas que sí tienen que ocurrir en un periodo de tiempo, específicamente un tema económico. Eso tiene que ocurrir, pues, para que puedas comer, para que puedas vestir, para que puedas satisfacer tus necesidades básicas. Y a lo mejor, de acuerdo a la pirámide de Maslow, un par de necesidades más. Lo que no quiere decir que todo absolutamente tenga que ocurrir en el mismo periodo. Ahora, las metas que uno se va poniendo van cambiando, y van cambiando en la medida en la que tú vas avanzando, en la medida en la que tú no te vas dando por vencido, van cambiando en la medida en la que vas aprendiendo de lo que eres capaz. A mí hoy me preguntaban, ¿y dónde aprendiste a hablar en público? Bueno, tomé varios cursos, me certificaron, Pero desde que antes de que me certificaran yo ya hablaba. Para
Sí,
mí,
básicamente para aprender a hablar en público tienes que hablar en público, o sea, es...
sí.
no,
O
no hay
sea,
mucho más.
es sencillo, ¿no? Entonces, en este punto, una de las cosas que nosotros también tenemos que tener claro es que tienes que practicar. Para que termines lo que empiezas, tienes que practicar. Y hay una parte importante de la palabra práctica, y es que la práctica te permite equivocarte. Y muchas veces nosotros no nos permitimos eso, ¿no?
Sí, estamos muy casados con esta parte del error y nos lo remarcamos mucho, incluso es algo, es un tema que nos hace sentir muy culpable. El clásico rojo, la tache grandota, ¿no? Que nos ponen por ahí en la escuela. Ah, y creo que algo que me gustaría retomar rápido es una parte que mencionabas en la que decías que justamente podemos de alguna manera intermediar con nuestra realidad a través de nuestras creencias. Y mira, no te voy a hablar de que podemos modificar algo, o sea, yo no puedo cambiar esta lata de cerveza por una lata de algo más solo con mi mente. Sin embargo, sí encuentro muy valioso rescatar que todo lo que nosotros pensemos de la realidad necesariamente es una creencia. Incluso si creo que me estoy explicando la realidad a través de la ciencia, como me gusta creerlo a mí, ¿no? O sea, que me gusta... reconocer los avances científicos y creer que de esta manera es como se comporta el mundo, yo no tengo acceso a la realidad objetiva. Simplemente no se puede, no la entiendo. Algunos científicos dicen que son 11 dimensiones diferentes ahí funcionando al mismo tiempo, otros que depende del observador. Entonces, necesariamente necesitamos un sistema de creencias que nos ayude a mediarnos con la realidad. Y ahí es donde encuentro mucho valor a estas cosas que dices. Porque si yo tomo estas frases, estos axiomas, como parte de mi comportamiento natural, es decir, si yo me los atribuyo como un valor intrínseco, pues simplemente
Cálmate,
puedo
Roberto
usarlo.
Martínez.
Sí, exactamente. No sé hasta qué punto sea cierto, porque seguro que tiene sus límites, pero aquello que te repites mil veces, termina convirtiéndose en una especie de realidad, ¿no? Y el problema es cuando esto que yo me repito tantas veces dista mucho de la realidad material, o sea, de aquello que todos los demás pueden percibir y ver a través de sus sentidos.
¿Un ejemplo?
Porque yo puedo creer, por ejemplo, que las serpientes son mis amigas y puedo ir a abrazar una. Mi interpretación, dado que es subjetiva, no es ni buena ni mala, solo es mi interpretación. El problema es que si voy a abrazar una serpiente venenosa, solamente puedo creer que las serpientes son mis amigas una vez. O yo puedo confundir el plutonio con cosas comestibles y decir, ah, esto brilla, está rico, yo creo que es sabroso y me lo como. Igual lo puedo creer y lo puedo hacer, sí, pero solo una vez, ¿no? Y así mismo creo que hay personas que, por ejemplo, si se cuentan una historia en donde se atribuyen un nivel de importancia o un nivel de egocentrismo, ¿no? En el cual te pones como centro de todo lo demás que ocurre, ¿no? En esta parte que decías de las envidias que lo vas a tratar en los próximos episodios, creo que mucha de la creencia que las personas tienen acerca de la envidia está completamente inventada. O sea, yo no conozco a una sola persona que tenga enemigos. Los reyes tienen enemigos. Los superhéroes tienen enemigos. Y esas cosas tienen en común lo mismo que tus enemigos, y es que tanto los reyes como los superhéroes son completamente imaginarios, existen solo en el constructo social que los nombra. Entonces, sí creo que de repente en este egocentrismo nos atribuimos demasiado valor, y ahí es donde encuentro el riesgo de creernos esta historia, porque creo que es bueno entender que nosotros construimos de alguna manera nuestra realidad a través de nuestras creencias, pero no sobrecreernos eso que pensamos acerca de nosotros mismos, sino entender que, pues también tenemos límites que están conformados por la realidad material. Yo puedo creer que puedo volar, pero la neta no estoy dispuesto a saltar por la ventana.
Ok, aquí has tocado varios elementos. Y el hecho de que creas en algo no necesariamente implica que tácitamente lo hagas como lo pensaste. Uh-huh. ¿Ok? Yo puedo creer que puedo volar, claro, pero en lugar de aventarme de la ventana sin nada, me voy a un risco, me pongo un equipo y me aviento y puedo volar y cumplí lo que creo. Dijiste hace rato, oye, yo puedo, o sea, yo puedo creer que soy amigo de las serpientes y puedo llegar a abrazarlas. Claro, si llegas a abrazar a una boa constrictor, así nomás porque sí, pues vas a sentir un abrazo de super oso. Pero lo puedes hacer mediante otros medios. Lo que pasa es que podemos entender el hecho de que, ah, si yo creo que puedo hacer esto, tiene que ser solamente aquí, con lo que es, con lo en este momento.
Corpóreo.
Exacto, con lo corpóreo. Y no es así. Oye, yo sí me considero una persona valiosa. Yo sí me considero una persona importante. Yo sí me considero una persona única. Eso no quiere decir que los demás me tengan que considerar así a mí, ¿eh? Para nada.
Sí, sí, claro.
Para
un
mí.
Voto para mí.
Sí, o sea, y ahí no es desde el ego, ¿no?
Ok.
Ahí es desde el hecho en el que yo me estoy viendo y estoy sintiendo lo valioso que soy. No para imponerme sobre los demás, sino para que yo pueda cada día superar los retos y los desafíos que se me presentan. Porque, ¿qué pasa si yo me creo don fregón para irme a fregar a los demás? Que entonces pues, estoy simple y sencillamente jodiendo a la gente. Pero si yo me considero don fregón para que el reto que tengo mañana le diga, ay, ¿qué crees que te voy a pasar? ¿No? Y lo paso, ¿fue bueno? Sí. Para mí fue bueno. A lo mejor para alguien más diga, ay, este pendejo, que no sé qué. Que... Ah, su bronca. No. Yo creo en mí. Yo creo en lo que estoy haciendo. Uh-huh. Ahora, las creencias que nosotros tenemos, pues se han formado de un montón de lugares, de un montón de personas, sí. Incluso de situaciones que ni siquiera tenían que ver con nosotros, pero nos las atribuimos. Ahora, cada una de esas creencias va formando nuestra realidad. Uh-huh. Y va formando nuestra realidad porque podemos decir, es que si yo digo y creo que es muy difícil ganar dinero, ¿no? Y me voy a centrar en ese punto,
claro.
Aunque enfrente tenga yo la mejor oportunidad del mundo mundial, no lo voy a hacer, no la voy a aprovechar, no la voy a tomar. Y me voy a referir a mí. Oye, yo creo que puedo ganar 100 mil pesos. Eso es lo que yo creo. Y resulta que en el mundo en el que me desenvuelvo, pues está la opción de que ganes 500 mil pesos, no solo 100 mil. Pero yo no he ganado 500 mil. He ganado 100 mil, porque es lo que creo. Ahora me toca trabajar en esa parte de, oye, puedo creer que puedo ganar más, o puedo creer que lo puedo ganar más fácilmente. En lugar de que le invierta yo los 30 días del mes para ganar 100, ahora quiero hacerlo en 15 días y descansar los otros 15. O sea, no necesariamente es en 15 días gano 100 y los otros 15 días me echo otros 100. No, espérate.
Puedo tener suficiente.
Sí, o sea, cada uno va trabajando en base a esas creencias que tiene, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo esto que está acá atrás, todo el estudio que se tiene, fue porque en algún momento creí que se podía. Uh-huh. A diferencia de cuando se empezó, que se empezó con un teléfono, con los audífonos del teléfono, esperando que no pasara un carro para que no se oyera. Hoy se pueden estar matando un lado aquí, no me interesa, no se va a escuchar, ¿no? O sea, pero eso fue parte de irlo creyendo. Ahora, en algún momento de este proceso, yo he creído, ¿no? Y he tenido la certeza de que esto se va a convertir en un estudio de grabación y que va a venir no solamente gente a grabar podcast, sino que puede venir gente a grabar canciones.
Música.
Sí, o sea, y que afuera puede estar toda la fiesta del mundo y aquí no se escucha absolutamente nada. Sí, o sea, claro. lleva un tiempo. Y, por ejemplo, dentro de los objetivos que yo tengo, está marcado, o sea, terminar el estudio de grabación del podcast, porque le hace falta una pared e insonorizar esa pared. Si ahorita con lo que ya está no se escucha ninguna otra cosa, pues una vez que esté completamente sellado esto va a ser diferente, pero es una creencia. Oye, yo creo que puedo trabajar menos y ganar más, ¿ok? Si yo creo que puedo trabajar menos y ganar más, entonces no creo trabajar para una empresa.
Claro.
Porque yo me conozco al ritmo que he trabajado en una empresa y sé que trabajo 24/7. Entonces, como ahora creo que puedo trabajar menos y ganar más, pues trabajar en una empresa no conecta con mi creencia, ¿verdad? Y entonces pues, no voy a buscar una empresa. Si yo creo que el trabajo que tengo es un asco, pues voy a estar viendo solamente esa parte. Todos nosotros tenemos un sistema, ¿no? Un filtro. Y ese filtro funciona en base a tus creencias y en base en lo que tú consideras que es importante. Si tú te dices todos los días, mi trabajo es un asco, ¿qué vas a ver de tu trabajo? Pues todo lo malo, todo lo jodido, todo lo pinche. Ahora, dentro de todo lo que nosotros hemos estado platicando, me parece importante hacer hincapié. Yo soy de una generación a la que le enseñaron a amar lo que hacía. Antes que hacer lo que amaba, a mí me enseñaron a amar lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? O sea, si en ese momento me tocaba levantar bultos de cemento, amar levantar bultos de cemento. Y yo creo, o sea, volviendo a esta parte, yo creo que para que puedas hacer, que para que puedas hacer lo que amas, primero tienes que amar lo que haces. Se acabó. Porque además, cuando amas lo que haces, lo disfrutas, y si lo disfrutas, lo haces bien, y si lo haces bien, lo haces más rápido, y si lo haces más rápido, eres candidato a que te paguen más, a que te ganes premios, a que te ganes bonos, y entonces vas a disfrutar lo que haces, y se vuelve un círculo virtuoso en el que tu vida cambia de manera radical por una simple decisión, porque amar es una decisión. No es una cosa que de pronto, lo sentí. No, o sea, eso se decide. Yo decidí, en el momento que empecé con esto, amarlo. Y si tú te acordarás, cuando empecé a grabar, yo decía, pues voy a empezar a hacer un episodio a la semana. Y luego, no, pues voy a hacer dos episodios a la semana. Y si no me equivoco, fue en el episodio 3 o el episodio 4 en el que dije, esto me gusta.
Voy a grabar diario.
Sí, esto me agrada. Voy a grabar diario. Y me aventé 500 episodios diarios. No fallé un solo día. 500 días diarios. Porque me gustó. Porque lo disfruté. Porque decidí hacerlo de esa forma. Después, con el trabajo, las actividades y todo lo demás, ya lo fui distanciando un poco, ¿no? Pero no lo he dejado de hacer. Sigo aquí. Ahora, veo que voy a llegar a un número de episodio que a mí me daba miedo, por lo que les comenté hace rato, que va a haber un cambio de switch, ¿no? Muy cabrón en la manera en la que veo yo las cosas, porque aunque no es sano compararse, ¿no? Hay cosas en las que sí tienes que ver lo que estás haciendo. Y yo me he puesto a buscar a ver cuántos podcasts tienen 1,000 episodios. No hay muchos. Ahora, cuando yo me puse a ver las estadísticas para poder ofrecer el podcast como una herramienta de marca personal, te das cuenta de que pues hay muchos podcasts que se quedaron en el episodio 10, que no tuvieron el impacto que quisieron y ahí los dejaron porque querían ser influencers o ganar un montón de dinero con 10 episodios. Hace rato yo les decía, mira, la práctica te permite equivocarte, ¿no? Cuando se inventó el foco, hay muchas personas que dicen es que lo hizo en 1,000 intentos, lo hizo en 10,000 intentos, y pues a lo mejor no se ponen de acuerdo si fueron 1,000 o si fueron 10,000. Me voy a centrar en 1,000.
¿Fueron un chingo o fueron un chingo?
Yo ahorita por fines prácticos me voy a centrar en mí. Ok, la gente, esta persona, se aventó 1,000 intentos y uno le pegó. Con uno la hizo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, yo voy a llegar a 1,000 episodios y tengo uno súper chingón. Uh-huh. O sea, el que ha hecho el 80% del volumen de mis descargas es uno.
Ok.
Entonces, para muchos podrían decir, ay, no mames, o sea, te equivocaste 999 veces, a lo mejor.
Claro, pero ese uno no te hubiera dado sin los otros 999.
Así es. Y esta es la parte importante de lo que hoy yo quiero compartir. Uh-huh. Y es que cuando tú lo haces, cuando tú sigues, va a pegar. O sea, ¿en qué momento tienes que parar? Cuando termines. ¿Cuándo terminas? Cuando lograste eso que tú querías.
Claro, o también cuando te sientas satisfecho, también cuando hayas... O sea, solamente hazlo hasta que tú determines que terminó. Creo que esa manera de sintetizarlo me gusta mucho. O sea, creo que es válido en este proceso cambiar los objetivos que tenías. Si originalmente pensabas en impactar a millones de personas, y en el proceso te diste cuenta que en realidad lo que te gustaba era dedicarte a la parte de audio y ahora creas una casa productora de podcast y en base a eso encuentras una manera de hacer rentable esto que te gusta. Porque fíjate que esa pareciera ser como el punto de inflexión de las cosas. Porque bajo la lógica en la cual vivimos, lo que merece existir es aquello que se puede rentabilizar. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, ya hablaremos en otro momento de la lógica del capital, a mí no me gusta tanto, pero bajo esta lógica, si puedes monetizar de manera que te permita vivir de una manera digna eso que te gusta, realmente no necesitas tanto más. Y es que de pronto esa parte hace mucho sentido, porque... Creo que como dices, ya que estás en este proceso de estar siendo algo que te gusta, si encuentras una manera de vivir a través de ello, güey, eres bien afortunado. O sea, porque de pronto yo a lo mejor no me metería tanto a juzgar a las personas que se quedaron en el episodio 10, porque a lo mejor se dieron cuenta que era demasiado tiempo el que le tenían que invertir, que no había esta rentabilidad, y pues de pronto si no hay rentabilidad, las cosas pues parecieran ser casi un hobby, y a veces hay hobbies que son caros. Entonces, pues, no sé por qué chingados lo hayan dejado de hacer. Realmente, pues, ni modos, no pasó. Pero creo que si ya te terminaste a hacerlo y consigues hacerlo rentable, a partir de ahí ya brincaste esa gran barrera. Porque si ya llegaste a la rentabilidad, como sea que hayas llegado, sin transgredir las leyes de preferencia para que no digan que hago apología del delito, pero si venden mota, llámenme. O sea, ya que llegaste a ese punto de la rentabilidad, pues ya estás del otro lado. O sea, ya simplemente disfruta, ¿ves? El problema es cómo llegas a ese punto de la rentabilidad. Porque antes de llegar a ese punto de la rentabilidad, tienes que agarrártelos bien duro y aguantar los meses en los cuales no va a ser rentable. Y ahí es donde entra el punto de la creencia. Y me gustaría hablar de la creencia como un contrapeso a la razón pura. La razón y el materialismo puro también me parecen un dogma peligroso, igual que todo dogma llevado al extremo. Si yo creo que solo lo que puede ser medido, pesado y puesto en una báscula existe, me voy a perder de una gran parte de la experiencia del mundo que ocurre en el mundo de las ideas. Yo creo que el mundo de las ideas existe en tanto interactúa con la realidad material. Es como Dios. Dios existe porque en su nombre se erigen iglesias. Dios existe porque cuando yo digo la palabra Dios, en tu mente hay un concepto. Incluso cuando sea un concepto negado, cuando tú digas, Dios no existe. Vientos, sabemos de qué estábamos hablando. Sabemos que hablamos de un ser omnipotente que existe fuera de la realidad y al cual se le pueden atribuir diferentes características. No, ahí va a depender de la creencia de cada persona. Pero esta parte de la creencia me parece muy importante porque sí quisiera rescatar el, el monopolio que se tiene acerca de las creencias por parte de las iglesias, por parte de, pues en general, de un sistema que se encarga de instrumentalizar las ideas para sacarles provecho y sacarles bar. Creo que cuando llegamos a ese punto en el cual nos damos cuenta que nuestras ideas tienen un valor porque nos permiten, a través de nuestras creencias, interactuar con el mundo material, podemos rescatarlas de estas instituciones que tratan de secuestrarlas. Y tú sabes que yo tengo un pasado muy interesante con las sectas coercitivas. No vamos a mencionar nombres para no joder a tu audiencia, pero yo tengo un pasado con las sectas coercitivas y yo entiendo el valor de rescatar la espiritualidad de ese monopolio que hacen, porque te hacen pensar que si tú crees en algo, tiene que ser a fuerza en el Dios establecido que de niño te metieron muchas veces a huevo. Y aquí abro el paréntesis para las personas que, por supuesto, hayan vivido una espiritualidad de manera sana. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando específicamente de las instituciones que instrumentalizan las creencias para sacarles provecho. Entonces, creo que cuando las rescatamos y las reapropiamos, las volvemos a hacer nuestras, nos damos cuenta que podemos creer en lo que se nos pinche antoje y atribuirle el valor que se nos antoje también. Por ejemplo, yo antes de entrar a pelear le encomiendo mi alma a Mictlantecuhtli y le pido que me dé fuerza para romperme la madre. Creo en Mictlantecuhtli, creo que me voy a ir al Mictlán después de morirme. La neta, racionalmente, razonablemente, no, pero me sirve. Entonces, creo que tenemos todo el derecho de apropiarnos de esas creencias e instrumentalizarlas en nombre de nuestros mejores intereses. Para eso, primero tenemos que conocernos, tenemos que reconocer dónde chingados estamos parados, cómo me he formado, qué bagaje cultural tengo, porque solamente cuando reconozco los límites que tengo en mi comportamiento es que puedo intentar treparlos y trascenderlos. Creo que era la palabra que usabas que me parece muy, muy importante. Creo que para trascender tenemos que retomar estas creencias que tenemos. Tenemos que reapropiarnos, romperles el significado que los dieron, pero no romperlas y dejarlas rotas, porque eso fue lo que en algún punto se conoció como la filosofía martillazos que hizo Nietzsche, que dijo, Dios está muerto, y mocos que le pega un balazo. No, no es cierto. De hecho, ni siquiera dijo, Dios está muerto. Es una frase muy larga y muy compleja, pero no fue exactamente eso lo que dijo, pero... De pronto esto de tratar de romper todo y de decir no creas en absolutamente nada, solo lo que puede ser medido, pesado, es lo que existe. No, yo tampoco creo que sea así. O sea, creo que sí nuestras creencias en la medida que nos permiten hacer cosas, existen. ¿Son reales? Tal vez no, porque existen en el mundo de las ideas. Es, o sea, donde es sinapsis, es algo incluso que algunas personas nombran como cuántico, los procesos que ocurren en nuestro cerebro que nos permiten tener ideas. Pero, pues en tanto ocurren ahí y no tenemos acceso a ellas porque no, ni siquiera le entendemos. O sea, la neta es que incluso las personas que más le entienden reconocen que hay mucho todavía por entender de nuestros procesos cerebrales. Pues no veo nada, o sea, no veo nada de malo en ahora instrumentalizarlas en nuestro nombre, ¿ves? En volver a tomarlas y ocuparlas como armas de resistencia a esto que nos impulsa a entregarnos a un sistema que quiere absorber de nosotros todo nuestro tiempo para extraer algo que se llama plusvalor, que es básicamente el yo instrumentalizo tu tiempo, el yo tomo de ti tu energía, tu fuerza vital, para hacer más grande mi propio proyecto, mientras que a ti te comparto una pequeña parte de lo que se genera de eso. Que es básicamente la descripción de cualquier trabajo. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé, pero me parece una descripción adecuada.
Las creencias, como las tengas, como las hayas obtenido, como te las hayan impuesto, las puedes cambiar en el momento que quieras.
Sí.
¿En qué consiste? En que te decidas a cambiarlas. Ahora, dentro de todo lo que tú nos compartiste, la gran mayoría se va a la fácil y es no sé, no puedo. Porque dentro de todo lo que tú ahorita nos compartiste, lo que nos hablaste, esta dinámica de cómo han impactado las ideas, pues nos tocaría a cada uno, o sea, a cada uno de nosotros decidir cambiarlas y lidiar con cada una de las repercusiones que eso implica. Pero eso también conlleva trabajo, en gasto de energía, conlleva a tomar decisiones, y una decisión es decirle que no a un montón de cosas y decirle que sí a una.
Claro.
Y eso no es sencillo. O sea, eso no es fácil. Entonces, al no ser sencillo, al no ser fácil, al no querer gastar más energía, al no querer esforzarte, puedes tender a decir, así me lo enseñaron, y se acabó, ¿no? Pero de lo que yo, por ejemplo, hoy les he compartido, dista mucho de lo que creía hace 5 años.
Sí.
Montón. No, montón de lo que creía yo hace 5 años. Hay cosas que aún con todo esto, simple y sencillamente las he reforzado. O sea, mis creencias se han reforzado. Otras cambiaron completamente. En este continuar, habrá otras creencias que las cambie, habrá otras que las refuerce. Posiblemente las que hoy están reforzadas, en 3 años ya las deseché. Porque como hemos estado diciendo, hay un cambio constante y hay un estar haciendo todos los días. No es como que algo súper complicado de hacer, es simplemente decidir. Y en la decisión está implícita la acción. Cuando tú te decides, te toca actuar. Mientras no estés decidido, te puedes convencer. O sea, para mí hay una diferencia entre estar convencido y estar decidido.
Sí.
O sea, estar convencido, y creo que alguna vez te lo expliqué así, o sea, estar convencido es tener la idea y repetírtela y repetírtela y repetírtela. Te estás convenciendo de algo. Ahora, decidirte es hacerlo. Ya. O sea, puedes no estar convencido, pero sí decidido. Y lo que impacta más en la vida no es de qué estás convencido, sino de lo que has decidido hacer.